Demos ahora atención a la lectura de la palabra del Señor, Marcos 3, comenzando con el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Otra vez vamos a pedir su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre, pedimos que en esta tarde no permitas que nosotros seamos de los que tienen endurecido el corazón para entristecer a nuestro Señor, sino que seamos como este hombre que recibe de Cristo sanidad, restauración. Señor, tú sabes lo que anda mal, lo que anda desviado, chueco en nuestras vidas, en nuestras almas. Y pedimos que hoy, por la gracia, por el poder de Cristo, nos restaures la libertad, el poder de servirte sin inconvenientes, sin obstáculos de nuestra carne. Señor, ayúdanos, fortalece la vida de tu gracia en nuestros corazones por medio de tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran propósito de Marcos en escribir el Evangelio es que conociéramos al Señor Jesucristo por medio de este relato de lo que hizo y de lo que dijo. Y el propósito de Marcos aquí no es meramente histórico, ¿verdad? A veces leemos biografías o leemos artículos, ¿verdad?, en un libro de historia o algo así, acerca de otras figuras, ¿verdad?, de tiempos pasados. Quizás sabemos un poquito de Benito Juárez o de Simón Bolívar, o quizás sabemos algo de los reyes de España o de otras personas parecidas, ¿verdad? Y es interesante, puede ser de provecho, pero la mayoría de las veces no terminamos de aprender un poquito acerca de una figura histórica y decimos, ah, pues eso sí me cambia la vida, ¿verdad? Eso sí tiene gran referencia a lo que estoy viviendo el día de hoy. Obviamente en un sentido histórico, ¿verdad? Pues una figura como Simón Bolívar, pues sí tiene cierta importancia, ¿verdad? Y los efectos de sus hechos permanecen hasta la fecha, e igual con Benito Juárez, ¿verdad? Pues en todos los países, hoy festejamos la independencia de Estados Unidos del Imperio Británico, ¿verdad? Pues obviamente lo que hicieron los revolucionarios, los que no solamente declararon, sino establecieron la independencia del país, pues sigue vigente hasta ahorita, sigue siendo importante, porque no estamos bajo el dominio en este país de los británicos, ¿verdad? Igual en México ya no están bajo el dominio de los españoles, en Perú y etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay cierta relevancia, pero día con día no me afecta mucho, ¿verdad?, la vida cotidiana de Simón Bolívar o de cualquier otro. Pero es distinto con el Señor Jesucristo, porque Marcos no simplemente nos está diciendo, ah, mira, vean lo que hizo, vean lo que dijo, tómenlo como inspiración, aprecien su punto de vista, su relevancia histórica, su importancia, ¿verdad?, como una figura crítica en la historia, y ya de ahí en adelante no hay más. Al contrario, con Marcos, con los evangelios, con el Señor Jesucristo, estamos hablando de quién sigue siendo Jesucristo para nosotros hasta la fecha. O sea, no se trata de que antes Cristo hizo esto, antes Cristo dijo aquello y ya, punto, se acabó. En demostrarnos lo que Cristo hizo y dijo anteriormente, Marcos nos está exponiendo quién Jesucristo sigue siendo para nosotros en nuestras circunstancias, en nuestras vidas, hasta el día de hoy. Ahora, ese es el tema, ese es el motivo, se podría decir, del Evangelio en su totalidad y, por supuesto, de cada una de sus partes. Pero también en cada parte, en cada párrafo, porción del Evangelio, pues existe el gran propósito de demostrarnos a Jesucristo, pero Marcos lo hace aludiendo o incluyendo a temas distintos, ¿verdad? Mientras va explicando la vida de Cristo. Y aquí nos está exponiendo por qué la oposición a Jesucristo fue tan fuerte, tan vigorosa, tan intensa. Entonces aquí vemos lo que Cristo es para nosotros y al mismo tiempo, o lo vemos a la luz de la oposición hacia Cristo de parte de los fariseos y también de parte de los herodianos. Y vemos que su oposición fue muy fuerte, fue muy intensa. ¿Por qué? Porque al final de esta porción toman consejo para destruir al Señor Jesucristo. Y cuando se habla aquí de destruir, no es, pues vamos a hablar mal de él para que ya nadie lo escuche. Vamos a correrlo de nuestro terreno para que vaya y haga lo que tiene que hacer en otra parte. Cuando se usa aquí la palabra destruir, es la intención de matar. ¿Cómo podemos ponerlo a la muerte? Y cuando combinamos esas ideas de que tenemos que ver quién es Cristo para nosotros el día de hoy, y debemos entender por qué hubo una oposición, una enemistad tan fuerte contra Cristo, pues vemos esta gran lección desde un principio. Cuando verdaderamente tratas con el Señor Jesucristo, cuando eres enfrentado cara a cara, por decirlo así, con el Señor Jesucristo, la indiferencia ya no es posible. Si alguien es indiferente hacia el Señor Jesucristo, quiere decir que todavía no han llegado a un encuentro cercano, un encuentro personal con Cristo. Si he llegado a un encuentro personal con Cristo, o lo amo y lo acepto, lo recibo, o lo rechazo y lo odio. Pero no puedo ser indiferente. No puedo decir, bueno, no importa, me vale. Si verdaderamente entendemos quién es Cristo, eso ya deja de ser posible. Ahora, en este milagro de sanidad, de que se restauró la mano de este Señor, hay un contraste bien grande entre la actitud de Cristo y la actitud de los fariseos. Y menciono todo esto para que al explicar los versículos individualmente, podamos recordar, podamos tener en mente que este párrafo nos está diciendo lo que sucedió. Al decirnos lo que sucedió, nos está revelando quién es nuestro Señor Jesucristo aún para nosotros el día de hoy, pero también examina, escudriña nuestros propios corazones, nos pone a prueba y nos demuestra lo que tenemos por dentro. Para conveniencia, vamos a dividirlo en tres porciones principales. Y primero tratamos de la mano seca. Otra vez, otro día de reposo, no el mismo día de reposo que estudiamos la semana pasada, el Señor Jesús entró en la sinagoga, sigue ahí en Capernaum. Entonces, un día de reposo tuvo conflicto con los fariseos porque sus discípulos estaban comiendo granos del campo, un día de reposo. Otro día de reposo, pero en el mismo lugar, entró en la sinagoga, había ahí un hombre con una mano seca. Y vale la pena notar aquí la actitud de los fariseos. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a este hombre con la mano seca, a fin de poder acusarle. Pues a ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿Sería correcto llegar a la iglesia un domingo viendo y viendo y viendo, a ver, puedo encontrar algo en contra del pastor? ¿O puedo encontrar algo del cual acusar a la hermana tal o al hermano aquello? ¿Verdad que no? No debemos de venir a la iglesia diciendo, a ver, ¿hoy quién puedo acusar? ¿Hoy quién va a cometer un error? ¿Quién va a darme algo que puedo criticar? Y menos si se trata del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando los fariseos se congregaron en la sinagoga ese día, ¿qué estaban pensando? Vamos a escuchar la palabra de Dios. No, ¿verdad? Vamos a someternos a lo que Dios nos diga. Vamos a ver si la promesa de Dios de un Mesías, de un Salvador, ya se cumplió en esta persona. No. ¿Con qué motivo llegaron a la sinagoga? Para acechar al Señor Jesucristo. Es malicia, ¿verdad? Y en su malicia no les importa este hombre con la mano seca. Cuando dice que tenía seca una mano, quiere decir que un brazo no lo podía mover. Entonces no sabemos si estaba atorado así, o si estaba atorado así, o si estaba atorado en medio de alguna manera, pero estaba en efecto paralizado de un brazo. Ahora, se imaginan, si yo tengo esta mano paralizado, ¿cómo puedo trabajar? Pues con esta mano solamente, pero pues con menos valor, ¿verdad? No puedo levantar, no puedo moverme tanto, no puedo hacer lo que normalmente se podría hacer. Entonces, para este hombre es un obstáculo significativo. También es posible que haya sido visto como señal del juicio de Dios. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, ¿qué hizo? Construyó un ídolo y un altar y ofreció sacrificios al ídolo sobre el altar, diciendo que el ídolo representaba a Jehová. Y un profeta vino y lo regañó. Y al rey no, a los reyes no les gusta que la gente lo regañe, ¿verdad? Y entonces él estiró la mano para señalar al profeta y decir, agárrenlo, no dejen que se escape, lo vamos a arrestar, lo vamos a castigar. Pero cuando extendió su mano, quedó seca. No lo pudo mover. Entonces, posiblemente el hecho que este hombre tuviera una mano seca, a lo mejor la gente a su alrededor, a lo mejor él mismo pensaba, es por mis pecados, ¿verdad? Quiere decir que Dios me está castigando. Ahora, esta condición obviamente es seria. Es un gran inconveniente y posiblemente podría conllevar también dolor. Pero este hombre se iba a morir de esta condición, pues no, ¿verdad? No es algo que amenaza la vida. Y entonces, como una condición seria, pero no mortal, para los fariseos les daba la oportunidad de decir, bueno, este hombre, quien defendió a sus discípulos por lo que nosotros consideramos quebrantar el día de reposo, a ver si él mismo quebranta el día de reposo. En este momento, están buscando la oportunidad otra vez de acusar al Señor Jesucristo de romper la ley. Bueno, si yo voy a una iglesia, podría ser esta iglesia, ¿verdad? Sí, con un cambio de circunstancias. Pero si yo voy a una iglesia para predicar o lo que sea, y sé que ahí me quieren acusar de algo, me quieren criticar, pues ¿qué voy a hacer? Voy a ser más cuidadoso, ¿no? Voy a ir con temor y temblor y voy a predicar algo muy tranquilo, que todo mundo va a estar de acuerdo y no voy a decir nada que salga de la lista ni en lo más mínimo, ¿verdad? Para evitar que me puedan criticar. Entonces, si yo voy a una iglesia donde sé que me quieren criticar, pues me voy a vestir con mucho cuidado, voy a llegar con mucha anticipación, voy a intentar ser perfecto, ¿verdad? Para que no me critiquen. Pero el Señor Jesucristo no se dejó influenciar por esta enemistad. Al contrario, ¿qué dice? Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. A lo mejor, estando nosotros en esa circunstancia, hubiéramos dicho, pues sanamos a esta persona, pero nos vamos a esperar 2 o 3 horas. O vamos a decirle discretamente que se encuentre con nosotros allá atrás, fuera de la sinagoga y ahí lo sanó sin que nadie lo vea. Pero no fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijo, ponte en medio, párate en público. O sea, como si yo les dijera, a ver, vénganse aquí, aquí, aquí. Y entonces todos pueden ver, ¿verdad? Ya ahora lo que se hace es algo público. Por eso cuando hacemos un bautismo, por ejemplo, pues los hermanos vienen aquí al frente, ¿verdad? Y es algo público, es algo que se ve que los estamos bautizando. O cuando alguien hace su profesión de fe, pues vienen aquí al frente para responder a las preguntas. Pues eso fue lo que hizo Cristo. Puso al hombre en medio. Provocó, por decirlo así, el conflicto. ¿Los fariseos le quieren acusar? Pues él va a sacar el tema a la luz en vez de buscar evitarlo. Y entonces les hace una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Bueno, ¿se acuerdan que en el relato anterior ellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Lo que no se permite por la circunstancia de que es un día consagrado. Pero lícito incluía para ellos las tradiciones de los ancianos. Le dicen, ¿por qué haces? Bueno, en el día de reposo anterior le preguntaron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Él ahora hace la pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer esto? Entonces sigue girando en torno a lo mismo, ¿verdad? Pues, ¿qué opinamos? ¿Es lícito el día de reposo sanar? ¿Es lícito el día de reposo salvar la vida? Pues el Señor Jesucristo ya nos ha dado la respuesta cuando dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Debe de ser una bendición. Debe de ser un símbolo del descanso eterno que tendremos con Cristo. Claro que es lícito. Y cuando él saca la pregunta, los fariseos ya callan, ¿verdad? Ya no se atreven a decir nada. Estaban buscando acusarlo por hacer algo que no era lícito. Pero él les recuerda el lenguaje de Deuteronomio, donde Moisés dice que pone delante del pueblo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Y entonces les pregunta, ¿es lícito hacer bien? Claro que sí. ¿Es lícito salvar la vida? Claro que sí, con razón ellos callan. Pero aunque callan, no están convencidos. Y eso nos lleva a la segunda división, los corazones endurecidos. Y aquí es donde el contraste entre el Señor Jesucristo y los fariseos es muy, muy claro y obvio. Ya Marcos nos ha dicho que el Señor Jesucristo es compasivo, ¿verdad? Cuando se acercó a él un leproso y el Señor tuvo compasión de él. Ahora vemos que el Señor Jesucristo tiene compasión de este hombre con la mano seca. ¿Y los fariseos? ¿Qué piensan? Aquí está un hombre incapacitado. Aquí está un hombre que está sufriendo. ¿Qué ven los fariseos? Ven oportunidad para acusar al Señor Jesucristo de quebrantar la ley. ¿Qué ve el Señor Jesucristo? Ve a un hombre que está sufriendo, que está necesitado, que él puede ayudar. Pues hermanos, aquí el texto nos pone a nosotros también a la prueba. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo vemos a los demás? Pues a veces podemos ser como los fariseos, ¿verdad? Y podemos ver a otra persona como simplemente un medio para llegar a cierto fin. No lo vemos como una persona que existe en su propio derecho, que tiene sus propias experiencias y necesidades y lo que sea, sino decimos, ¡ay, esa persona no me conviene! O, ¡esa persona sí me conviene! Y eso está mal. A veces eso sucede porque solamente, ¿quiénes importan? Pues solamente los de nuestra familia, ¿verdad? Los de nuestro círculo. Si perteneces al mismo tribu que yo, ah, bueno, entonces sí me importas. Pero si no, pues ni modo, me vale, ¿verdad? Pero hermanos, no debe de ser así. Una persona es una persona y tiene importancia ante Dios, sea que es semejante a mí, o sea que no se asemeja en casi nada. Claro, se asemeja en ser humano, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, ay, bueno, pues los de Corea, sus sufrimientos, lo que pasen, lo que vivan, no me importa. Son coreanos a final de cuentas. Pero los coreanos, como todos, somos seres humanos, ¿verdad? Y tienen su importancia. Pero también a veces sucede al revés. Vemos los que están cerca de nosotros, los miembros de nuestra familia, como si hubieran sido creados para nuestra conveniencia. Y nos molestamos si sufren o si tienen opiniones o experiencias personales. Entonces puede haber un esposo que dice, ¡ay, es terrible, mi esposa no me apoya! Y bueno, si en verdad no le apoya, no es ideal, ¿verdad? Pero a veces los esposos dicen eso y lo que quieren decir es, pues parece que ella tiene una vida propia y no existe simple y solamente para mí. Pues sí, porque eso es cierto. Tiene una existencia, una vida independiente hasta cierto punto. O puede ser viceversa, ¿verdad? A veces los padres se quejan. Ay, es que los niños no vienen, no llaman, no visitan, no participan. Y puede ser una queja correcta o puede ser una exageración. A veces los niños son iguales, ¿verdad? Dicen, no, es que los papás tienen que estar para mí y no se les permite sufrir, no se les permite tener obstáculos o inconvenientes de su propia parte, ¿verdad? Pues sea como sea, que vemos a la gente como existiendo para nosotros, sea que veamos los de lejos como sin importancia, sea que estamos tan enfocados en lo que queremos lograr que perdemos de vista la importancia de las personas. Eso también sucede, ¿verdad? Estoy bien enfocado en cumplir con un proyecto y ni siquiera me doy cuenta que hay una persona necesitada con algo urgente, ¿verdad? Y si se me acercan, no, pues los hago a un lado porque esto es lo que se tiene que completar el día de hoy. Un contraste bien grande entonces entre los fariseos y el Señor Jesucristo, porque los fariseos ven a un hombre incapacitado y dicen, ¡ay, qué bueno, podemos aprovechar para acusar a Cristo! Han perdido totalmente de vista la humanidad de ese hombre, su sufrimiento. El Señor Jesucristo lo ve y no dice, ¡ah, mira, aquí hay una oportunidad para darle duro a los fariseos! Ve en el hombre una oportunidad para ayudarlo a él. Cristo, en otras palabras, no nos ve como medios para llegar a un fin. Nos ve como personas dignas de compasión. Entonces, no obstante lo que nosotros sintamos, Cristo es compasivo hacia nosotros. Y en este caso, la actitud de los fariseos provocó el enojo del Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y aquí tenemos que detenernos para notar unos puntos de mucha importancia. Cuando dice que el Señor Jesucristo estaba enojado, ¿eso qué nos dice? Pues nos dice que a veces el enojo es la respuesta justa y santa y correcta ante cierta situación. No es que podemos estar enojados en cualquier momento, ¿verdad? Si estoy deprisa, pero pasa el tren y me detengo ahí en la cruzada, pues no tengo permiso de enojarme, ¿verdad? Y salir del carro y ponerme a golpear a los otros conductores que están ahí esperando conmigo. ¿Por qué? Porque no es para tanto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que alguien ha sido severamente maltratado, que han asaltado a uno de nuestros vecinos y lo han dejado ahí sangrando en la calle, pues enojo hacia los que lo hicieron sí es apropiado, sí es correcto. Hay momentos en que sí. Pablo por eso dice que nos airemos, que nos enojemos, pero sin pecar, ¿verdad? Otra observación es que juntamente con el enojo había tristeza, porque noten, los miró con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. sintió tristeza porque estos corazones endurecidos resistían el sufrimiento, no sentían compasión para el Señor, resistían los milagros, resistían la palabra de Dios, resistían todo. Y el Señor Jesucristo, en contraste, sintió tristeza aún por sus enemigos. Y esto nos ayuda, hermanos, ¿cómo podemos saber cuándo el enojo es justo y correcto y cuándo no? ¿Cuándo es un pecado? Pues yo creo que el ejemplo del Señor Jesucristo es muy útil. Si estoy enojado y al mismo momento entristecido, es más probable que mi enojo sea justo y correcto. Y viceversa también, ¿verdad? Si estoy entristecido, pero al mismo tiempo enojado por el elemento pecaminoso, es más probable que estaré bien. Porque miren esto, ¿qué es el pecado? Pues por un lado es rebelión sin pretexto, sin excusa en contra de Dios, y como tal merece enojo. Pero miren a los pecadores, ¿cómo son? ¿Qué están viviendo? Pues están viviendo una miseria continua, alejados de Dios, ajenos a la promesa. ¿Quién quisiera ser un pecador así, verdad? Y entonces, si hacia los pecadores yo puedo sentir enojo porque ofenden la majestad de Dios, pero compasión porque sufren, entonces es más probable, ¿verdad?, que tenga el entendimiento correcto de la ley de Dios, pero también del Evangelio, que entiendo la santidad y la misericordia. Cuando combinamos el enojo y la tristeza, es menos probable que nos vamos a desviar. Ahora, aquí el Señor Jesucristo sana a la persona, ¿verdad? Le dijo, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Pues hermanos, aquí hay algo un poquito raro. Aquí está un hombre, no puede mover su mano. El Señor le dice, extiende tu mano. Pues es justo lo que no puede hacer. Pero al esforzarse, al hacer el intento, lo puede hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues aquí hay como una imagen de lo que el Señor Jesucristo hace en nuestra conversión también, ¿verdad? ¿Qué es el mandamiento que nos llega? Pues que nos arrepintamos y que creamos el Evangelio. Pero ese mandamiento llega a personas que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo es posible que un muerto crea el Evangelio? ¿Cómo es posible que un muerto se arrepienta? No es posible, ¿verdad? Pero cuando Cristo da el mandamiento juntamente con la palabra del mandamiento, va el poder. Y entonces en el mero momento de escuchar la palabra, el hombre es restaurado y puede extender la mano. E igual nosotros escuchamos el mandamiento de creer el Evangelio y juntamente con esa palabra viene el poder para hacerlo. Y pues eso nos trae en último lugar al complot de los fariseos y de los herodianos. Porque como callaron, como no pudieron decir nada, pues salieron enojados, ¿verdad? Salieron más enfurecidos que nunca. Su corazón endurecido no respondió a la compasión de Cristo, no respondió a la reprensión de Cristo, no respondió ni siquiera al poder de Cristo manifestado en un milagro. En un sentido, consiguieron lo que querían, ¿verdad? Consiguieron su motivo para acusar al Señor Jesucristo. Sanó al hombre el día de reposo. Pero la manera en que él lo manejó, poniendo al hombre en medio, preguntándole si era malo sanar el día de reposo y luego sanándolo, había expuesto a su acusación, a su carga contra él, como absurdo, como una tontería. Y además, reprendió a los fariseos como violadores del pacto, que no entendían el propósito de la ley, no entendían que el día de reposo era para el bien del hombre. Y entonces los fariseos salen más endurecidos y más enfurecidos que nunca. Y se unieron con los herodianos. Ahora, hermanos, esto quizás lo pasamos por alto sin darle mucho pensamiento, pero consideremos por un momento. ¿Los fariseos quiénes son? Pues son la secta más estricta del judaísmo, según lo explica Pablo, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Eran fanáticos religiosos. Se dedicaban a la religión de todo corazón y casi no pensaban en otra cosa. ¿Y los herodianos cómo eran? Pues cómo era el rey Herodes, su patrón. Pues era un hombre que se dedicaba al placer, ¿verdad? Se juntó con la esposa de su hermano. Encarceló a Juan el Bautista por reprenderlo por eso y luego para agradar a la hija de su mujer, o como la debemos de llamar, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Era un hombre dedicado al placer, a la autoindulgencia. Entonces aquí están los fariseos, los estrictamente religiosos. Aquí están los herodianos, los dedicados al placer, los libertinos, por decirlo así. ¿Cuándo se unen? Uno supondría, ¿verdad?, que los fariseos y los herodianos estuvieran peleando siempre, pero se unen en oposición al Señor Jesucristo. Pero hermanos, esto también escudriña nuestros corazones. ¿Por qué? Porque adentro de cada uno de nosotros hay un pequeño fariseo y un pequeño herodiano. Tenemos estas tendencias, ¿verdad?, hasta hacia la justicia propia, hacia decir, pues yo soy mejor que los demás, yo soy más justo, más santo, más estricto, más religioso, más lo que sea. Y nos apegamos, ¿verdad? Decimos, yo voy a ganar el cielo porque yo soy una buena persona. Y también tenemos ese pequeño herodiano dentro de nosotros que dice, ay, no te esfuerces tanto, relájate, disfruta, goza de la vida, ¿verdad? Haz lo que quieras. En algunos de nosotros, una tendencia predomina sobre otra, ¿verdad? Entonces, algunos somos más aptos a ser herodianos, algunos somos más aptos a ser fariseos, pero todos tenemos por lo menos un poquito de ambos. Y eso puede ser cierto porque ambos van en contra de Cristo. Parecieran ser polos opuestos, pero en realidad ambos están unidos, como vemos en el texto, en contra de Cristo, porque ambos pertenecen a la carne, ambos pertenecen al yo que viene de Adán, totalmente corrompido por el pecado. La justicia propia, cuando yo digo, yo sí puedo ganarme el cielo, y la indulgencia propia, cuando yo digo, yo me merezco todos los placeres que ofrece este mundo, ambos salen de ese mismo corazón que se opone a Dios y a su ley. Ambas tendencias van en contra de Cristo. Ambas tendencias necesitan morir. Y hermanos, ¿eso cómo funciona en la práctica? Bueno, hay dos o tres maneras de explicarlo, pero vamos a usar este. Reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Podemos reconocer que toda nuestra religión, toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras, de nada sirve para salvarnos. Y reconocer que Cristo nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo. Puedes recibir la salvación como un regalo que no depende en nada de ti, que no te felicita de ninguna manera. O sea, Dios no te va a recibir en el cielo y decir, ay, mira, qué bueno, qué sabio, qué justo, qué prudente fuiste. Te concedo el cielo, ¿verdad? Bien hecho, tú eres maravilla de persona. Dios no nos va a dejar entrar en el cielo bajo esos términos, ¿verdad? Si tengo que ser maravilla de persona para llegar al cielo, pues no voy a llegar y ya. Pero juntamente con reconocer que recibo la salvación como un regalo, puedo tomar el yugo de obediencia a la palabra de Cristo. Los fariseos rechazaban a Cristo porque querían salvarse ellos mismos. Querían pensar y sentir que su justicia era adecuada para permanecer en pie delante de Dios. Los herodianos rechazaban a Cristo, querían matarlo porque no querían que nadie le reprendiera por sus pecados. Son distintos, pero se unen en oposición a Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que ver que no ganamos la salvación, lo recibimos. O sea, nuestra justicia propia queda totalmente condenada y descartada. Pero eso no nos da permiso para vivir en libertinaje. Si entendemos esto bien, si Dios nos ha alumbrado, vamos a saber que no hay nada más dulce que tomar el yugo de Cristo, que recibir la salvación como un don, pero también de darle nuestro corazón y de buscar ser totalmente obedientes a Él. Y eso es cierto porque ¿quién es Cristo? Pues es el Salvador compasivo. Él es quien vio a la persona con la mano seca y le dijo, extiende tu mano. Él es quien trae sanidad y restauración. Si entendemos a Cristo, no buscaremos salvarnos nosotros mismos, dependeremos de Él. Pero si entendemos quién es Cristo, será nuestro gozo obedecerlo también.